Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Placer recibirte, Juan, una vez más.
Una alegría estar acá con ustedes.
Muy bien.
Es toda nuestra,
Juan. La compulsa determinó que sí. Es Coco la película elegida.
Así es.
Y la Nacho columna, es Coco. La columna arrancó en Twitter. Sí, es Coco, de la Cruz. Hubo un momento que estaban todos los de... Viste que de la Cruz también está. Claro, los de River estaban todos en Coco.
Arrancó la columna en Twitter, es verdad, y traje tweets de los tuiteros.
¿Para incorporar dentro de la columna o para el rebote?
Dentro de la columna, bien. Porque fue muy bueno el debate en Twitter. Vamos sí. A ver. Pero antes de eso, quiero hacer un anuncio.
¡Pepa!
Diga.
¿Vas a ser papá?
No. No, esta columna se va a transformar en un libro.
¡Vamos! Desmiento que sea el objetivo de la columna transformarla en un libro desde antes.
Desmiento yo también. Y ya está disponible la preventa.
¿Cómo?
Ah, lo vas a hacer vía...
No, sale con una editorial. Con Galerna. Bien. Pero si quieren su ejemplar con 20% de descuento.
Bien.
Es decir, el libro va a salir más o menos 660 mangos en noviembre.
Qué bueno, por decir cuánto vale algo en noviembre.
Sí, sí, claro.
Es imposible.
Y aparte de 660.
660, no sé por qué.
Increíble.
Bueno, si lo quieren con descuento...
666, ponele ya, listo, ya está.
Claro. Si lo quieren el con... día, vos sos el demonio, dale.
Si lo quieren con descuento, lo pueden comprar ahora. Sí, no entran a elcuadernoazul.com.ar. Hay un banner por ahí dando vueltas y pueden comprar. El libro se va a llamar Ideologías Animadas.
Bien, finalmente.
Finalmente tiene un nombre.
Tiene una tapa ideada, aunque sea.
No, pusimos...
Dejémosla abierta.
Hicimos una tapa así para...
Me gusta el nombre.
Medio en joda. Y puede ser el nombre de la columna también.
Dale.
Así que aquellos que deseen...
Te compro todo.
Sí. Aquellos que deseen ya pueden comprar entonces el libro de Ideologías Animadas que...
¿A dónde? ¿A dónde lo pueden comprar?
Lo pueden comprar en elcuadernoazul.com.ar, que es la página web de mi taller. Está por ahí, está el link. Lo compran en Mercado Libre, les queda comprado y van a recibir un mail donde dicen cómo lo van a recibir. Lo pueden recibir con envío y pagan el envío o lo pueden pasar a buscar por la fiesta de presentación que vamos a hacer a fin de año.
Hermoso. Muy bien. En noviembre. Espectacular. Sería el cuarto libro de Juan, si cuento 14 cuadernos y nunca llegamos a la India, más cartas al hijo.
Así es, sería el cuarto.
Cuarto libro de Juan. ¿Quién lo hubiera dicho?
¿Quién lo hubiera dicho? Y dos de la radio.
Increíble.
¿Ya estás
increíble.
Escribiendo?
Sí.
¿Yo soy qué?
Escribiendo.
Ya te escribí.
Mientras se desgraman las columnas cada vez que hacen y ya, okay, están.
Ya está.
El primer borrador, estás en un libro ahora, Marina.
¡Ay, qué impresión!
En este mismísimo momento. Bueno, vamos a arrancar con Coco, que estoy muy contento de que Coco sea la película que elegí para presentar el libro. Voy a hablar primero del sistema metafísico de Coco. Coco tiene un trasmundo, tiene el mundo de los muertos, que en la mitología mexicana es el Mictlán, es el mundo de los muertos donde van los personajes. Para los que no vieron la película, trata de un niño que quiere tocar la guitarra y la familia que no lo deja, que quiere ser zapateros, y él va al mundo de los muertos a encontrarse con su tatarabuelo, con quien él cree su tatarabuelo, que es el músico más grande de México. Perfecto. El mundo de los muertos en Coco tiene dos características muy importantes, que digo, de una profundidad, una densidad filosófica bastante interesante. La primera es que hay un sistema de clases. No sé si vieron Coco. ¿Todos vieron Coco?
Sí, sí.
Bien, en Coco hay un sistema de clases. Hay gente rica y hay gente pobre.
En el mundo de los muertos.
En el mundo de los muertos. Claro. Uh-huh. Hay gente...
Hay celebridades.
Hay celebridades. Es un sistema muy estamentado.
Hay un VIP de vos pasás, vos no pasás.
Exactamente. ¿Y con qué tiene que ver? ¿Cuál es el bien de cambio? Es cuán recordado sos. Es decir, si en el Día de los Muertos hay muchas ofrendas en tu familia, vos te traes para el mundo de los muertos muchas cosas, que después las podrás canjear, usarlas para lo que se te dé la gana. La riqueza en el mundo de los muertos es ser recordado. Y además hay otra cosa, que es que si dejás de ser recordado en el mundo de los vivos, desapareces, adviene la muerte final. Entonces, el sistema de clases del Mictlán es interesante porque, como todos los trasmundos, generan una moral en el presente. ¿Para qué los humanos inventamos una muerte después de la vida? Además de para aliviar nuestra angustia. Porque nuestras ideas de trasmundo generan una moral determinada. En el occidente cristiano creemos, o creíamos en algún momento, en el cielo. ¿El cielo? ¿Quién iba al cielo? Los que fueron buenos.
Se portaban bien.
¿Según quién?
Bueno, no te quiero. Según Dios. Sí, es clave esa pregunta, porque es según el ojo omnipresente de Dios. Ernesto,
según los mandamientos,
cuyos
según
representantes Dios te indican si estás por el camino correcto o no.
Pero no importa, no es que te moriste, es Dios quien decide. Uh-huh. San Pedro, no importa, pero hay una especie de orden celeste que te deja pasar no tiene que ver con los que los demás pensaron de vos en tu vida.
Pero algunos de esos representantes crearon el purgatorio también, como una idea.
Sí, todo eso es un invento de los representantes, estamos de acuerdo. Pero que la diferencia con el cristianismo es que vos, si todos te odiaron en vida, todos te odiaron, pero vos fuiste bueno. Dios, y Dios sabe que...
Dios lo va a reconocer.
Dios lo va a reconocer. Ernesto de la Cruz, el gran antagonista de Coco, es un asesino. Pero en el mundo de los muertos es una celebridad. ¿Por qué? Porque todos lo aman. Porque Coco, o porque el trasmundo mexicano, es una sociedad de la vergüenza. Nosotros vivimos en una sociedad de la culpa. Casi todas las sociedades pueden ser diferenciadas entre sociedades de la culpa y sociedades de la vergüenza. En la sociedad de la culpa, lo que importa es lo que vos pensás de vos mismo. Ese es tu vara moral. En la sociedad de la vergüenza, quién sos vos está determinado por la mirada de los otros. El cristianismo es una sociedad de la culpa. El mundo de los muertos mexicanos es una sociedad de la vergüenza. Pero ¿por qué traigo todo esto a colación? Y es porque nos estamos transformando, o estamos volviendo a ser, sociedades de la vergüenza. Con las redes sociales. Las redes sociales están cambiando el eje moral del occidente cristiano porque de pronto ya no importa lo que vos pensás de vos mismo. Si en las redes estás empomada, te hacen empomada. Entonces hay un cambio y esto es muy novedoso y yo caí en la cuenta viendo Coco. Dije, che, pará, lo que le pasa al malo al final, ¿el malo cómo es vencido en Coco? Es filmado por los héroes, por los protagonistas... Y es expuesto frente al público como un malhechor.
Es viralizado.
Es viralizado. Uh-huh. Nunca es viralizado a la antigua. Sí, nunca sí. Es enfrentado. No hay trompadas finales que destrozan al malo. Simplemente lo filman, lo exhiben en tanto lo que es. Vuelve y el público lo ataca y el público lo mata. Le tiran una campana en la cabeza y un asesinato al final de Coco. Todo con los mecanismos de la sociedad de la vergüenza. Esto es... realmente digo, es muy moderno en Coco retomar la idea de la sociedad vergüenza aplicado al artista para mostrar que la moralidad en Occidente está cambiando. Yo hice una pregunta en Twitter, pregunté cuál era el conflicto de Coco. Y por supuesto que todo el mundo habló del tema de ser recordado, ser olvidado, que es el conflicto externo de todos los protagonistas, de todos los personajes. Todos quieren ser recordados. Es el deseo de todos, en algún sentido, ser recordados. Y tienen dos caminos. Está el amor de las familias y está también el cariño o el reconocimiento del público. Entonces pregunté cuál era el conflicto interno. ¿Qué era lo que desgarraba a los personajes? Primero me pareció increíble la cantidad de gente que contestó y contestó con reflexión teórica al respecto del conflicto interno de Coco. Así que quiero mucho a
Así que hay, por empezar, vos despertaste algo también en la gente, que tengo otra mirada, pero la gente cuando ve esas películas también encuentra un montón de cosas más que una peli divertida de dibujitos.
Sí, no soy el único loco.
Creo que Pixar lo logró. Pixar sí. Elevó la vara, claramente, para que exista alguien como vos que analice de esta manera.
Entonces hice la pregunta y empecé a recibir respuestas en Twitter y leo algunas. @ Evelyn Halley dijo: el conflicto de Miguel es el paradigma de casi todas las familias, hacer lo que te imponen versus lo que realmente anhelás. Uh-huh. @ Casa de Gafas dijo: la familia y la imposición de las tradiciones y la nueva generación que quiere perseguir otro sueño. Sí, otro más. @ Roma: cumplir mandatos familiares en contra de los propios deseos. @ 7 Andre 3: la abuela es el mal.
Pobre Coco.
@ Julieta M 2002: la familia es una cárcel.
Qué frase, buena frase.
Buena frase, pero completamente sesgada.
Sí.
Porque no es lo que dice Coco. En Coco hay... primero que eso no sería un conflicto interno. Porque en un conflicto interno siempre tenés...
Parece que está hablando por ella.
Todo el mundo hace un poco de proyección, por supuesto. Estos análisis son un gran espejo psicoanalítico de uno mismo. En un conflicto interno hay cosas buenas y cosas malas. Si estamos hablando de mandato versus deseo, familia de mierda versus seguir tu sueño, tu anhelo contra tu abuela de mierda, la familia es una cárcel, no hay conflicto interno. Lo que hay es una lucha, hay un conflicto externo. Bueno, hay que sacar...
¿Está de la identidad?
Está la identidad, pero bueno, esa es la otra pata, porque es verdad que tenemos el deseo contra el mandato, pero también tenemos la soledad asociada al deseo, porque el hombre más exitoso... Los dos varones que fueron guitarristas y músicos terminaron solos, sobre todo Héctor, el que se fue a perseguir su deseo, abandonó a su familia. Entonces, asociado al deseo...
También, y no conquistó su deseo.
Y además, asociado al deseo está la soledad. El mandato es choto, pero viene acompañado del amor de la familia. La soledad, el egoísmo también, porque esto por ahí se pierde de vista en Coco, pero Héctor, el papá de Miguel, abandona a la familia. Es un choto, ¿no? Bueno, después es asesinado por De la Cruz, pero es un tipo que se va y deja a la familia, a la mujer sola con una nena. Está mal lo que hace. Digo, dentro de la misma película está mal. El deseo está asociado entonces a la soledad, el egoísmo, también a la vocación, al encuentro con el público. Eso es todo un lado del conflicto: deseo, soledad, egoísmo, vocación, público. Y del otro lado tenemos mandato, amor, solidaridad y tradición. Y ahí tenemos un conflicto, cuando de los dos lados hay cosas buenas y los dos lados hay cosas malas y no sabemos qué elegir. Si no, no tendríamos un conflicto. Hubo gente que igual en Twitter que lo dijo, pero a mí se boludo porque si no me spoileaba la columna. Así que igual a los que respondieron y...
¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es el conflicto de Coco?
Y el conflicto de Coco es, por ejemplo, lo que dijo @msoledadgago. La vi hace tiempo, pero recuerdo fuerte el tema de los mandatos familiares y también el amor. Uh-huh. Es decir, las dos cosas, lo bueno y lo malo. Dijo por ahí @magalidcb. La miré de nuevo y sigo pensando que lo que ocurre en esta película es que confronta dos valores, familia y vocación. Y ahí tenemos un verdadero dilema. Y ahí... también nos empezamos a sentir más identificados todos, porque no es que estamos todos encerrados con la familia es una cárcel, como dijo por ahí alguien en Twitter. Algunas familias son una cárcel, pero algunas familias son una cárcel amorosa también.
Yo puse migraciones, profe.
Usted puso... Y usted es muy ocurrente, usted es muy gracioso.
Pero tiene problemas para pasar a otro mundo en el que supuestamente nadie te va a olvidar.
Perfectamente. Esa es una de las características de la metafísica de Coco, que es que no se puede volver al día de los... No se puede volver a la Tierra en el Día de Muertos a menos que alguien te recuerde. El recuerdo es el bien de cambio del mundo de los muertos que genera una moral en el mundo de los vivos. Porque hay que portarse bien para que después sea recordado.
Y si no te recuerdan, ahí es donde efectivamente comprobás que estás solo.
Sí, y te morís. Si dejás de ser recordado...
Sí, te morís de verdad, por segunda ya está.
Vez. Llega la muerte final y desapareces. O sea, vas cayendo en la escala social del mundo de los muertos y la muerte final es como un paso más en el escalafón social.
De hecho, en el mundo de los muertos nadie juzga a Héctor por haber abandonado la familia, sino que sí, pero a su vez es como de los pobres o es de los marginados.
Lo que pasa que también...
Es pobre. O sea, no hay un tema moral, insisto, no hay un juicio. Lo que hay es, mirá, vos nadie te recuerda, entonces estás en una especie de barriada sucia del mundo de los muertos. Porque es una sociedad de clases, estamentada, con un bien de cambio que es el recuerdo.
A mí, Juan, lo que recuerdo mucho de eso, de esa barriada sucia, es cómo se le empiezan a morir los de alrededor también. Como una cosa de me toca como en cualquier
una
momento.
Una pandemia que está llegando.
Cada nuevo año de los muertos, si no te recordás, ya está, fuiste.
Es que también ahí está dándole como una especie de piñita al espectador occidental, que es... Vos estás creyendo que siendo libre y estando solo y siguiendo tu deseo, estás viviendo una buena vida, pero te estás buscando un trasmundo de mierda. Tu vida de estar todo el tiempo solo, mirando el teléfono, haciendo lo que yo quiero, yo viajo solo y me cago en todo el mundo. Mirá, hay una vida después de esta, y si nadie te recuerda, la vas a pasar muy mal. Este conflicto está materializado bastante rígidamente en los personajes y, llamativamente o no, con una caracterización de género. En Coco, los varones siguen su deseo y son egoístas y son cagadores, y las mujeres son responsables y son amargas y son represoras. Es decir, los dos arquetipos tienen lo bueno y lo malo, pero están muy separados por género. Alguien por ahí en Twitter también decía, esta película está llena de estereotipos. Pero, por supuesto que esto...
Refleja una sociedad que también cumple mucho estereotipo, como la mexicana. Ya no te hablo de la estadounidense.
Y de la nuestra.
No voy ni a hablar.
Pero lo que va a hacer Coco es destruir eso. La transformación de todos los personajes en Coco va a tener que ver con desarmar esos estereotipos. Hay una frase que atraviesa la película que es «Vive tu momento». La gran frase de Ernesto de la Cruz, que está puesta en todos sus lugares donde él está, todo el tiempo dice, vive tu momento, que es una especie de como reversión de la de Carpe Diem, de la poesía de Walt Whitman, y después cómo lo retomó la publicidad. Seguí tu deseo, hacerle caso a tu deseo, hacerle caso a tu ser.
Sigue tus sueños.
Vive tu momento es la materialización del egoísmo en la película. Y Coco viene a decir que está mal eso. Yo no entiendo cómo todo el mundo dijo, no, aguante el deseo, la familia es una cárcel. Cuando el protagonista principal, Miguel, arranca la película diciendo, me da igual si me ponen en su absurda ofrenda, no quiero ser parte de esta familia. Y un tiempo más tarde, cuando la película avanza, llega a decir cosas como, nada es más importante que la familia, esta vez sí aceptaré tu bendición y tus condiciones. Es decir, a medida que avanza la película, Miguel, que es el niño rebelde, renuncia a ser músico. Dice, me equivoqué, perdona a todos. Perdona a todos por irme de casa, perdona a todos por generarles molestias, perdona a todos por poner mi vida en riesgo. Me olvidé de que la familia es lo más importante. En Coco la familia es más importante que la música. En general, todo el mundo flasheó.
La música es un deseo y la familia es una realidad. Es una cárcel o como quieras, pero...
Sí, está bien, cuando la familia no te deja hacer lo que querés, también no es tan copada.
Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Porque la verdad es que Coco, al final, responde todo eso. Hay algo muy interesante con las películas animadas, es que en general lo que hacen es darle al niño una resolución mágica del conflicto interno. Es decir, en las películas para niños siempre al final se quedan con todo. Había un quilombo, tenías que elegir familia o deseo. Bueno, va a tener todo. Va a tener todo y para eso quiero que escuchemos un audio de...
Miguel, casi amanece ya.
El final, cuando está por morir Héctor.
No, no, no te vayas. Te prometí que pondría tu foto en la ofrenda. Te prometí que verías a Coco.
Se acabó nuestro tiempo, mijo.
Ay, no, no. No dejes que ella te olvide.
Solo quería decirle cuánto la amé.
¡Héctor!
De nuestra bendición, Miguel.
Sin condiciones.
¡No, mamá Héctor! ¡Espera! ¡No!
Ve a casa.
Lo prometo. No dejaré que Coco termine.
Y le dan el pétalo. Y Miguel vuelve al mundo de los vivos. ¿Y qué es lo último que le dice mamá Imelda? Le dice, bendición sin condiciones. Esta es la síntesis de opuestos que propone Coco. Miguel aprende la lección, aprende que la familia es lo primero. En esa aventura también se transforma Imelda. El linaje matriarcal de Coco afloja y dice, pará, a mí también me gusta la música. No hace falta que yo sea una bruja cachavacha ortiva todo el día retando a todo el mundo y que nadie tenga música. Yo también me puedo divertir. El problema, o lo que no se termina de entender en Coco, que esa familia que es una cárcel, es culpa del varón abandónico. Es culpa del varón que no ayudó en la casa, que no hizo su parte. Cuando Héctor se va, Imelda se vuelve una bruja y se vuelve una ortiva y se vuelve una castradora y prohíbe la música. Una vez que Miguel, que es el heredero de los varones, que está siguiendo el mandato de la libertad. Otra cosa con Coco, la gente piensa mandatos y piensa que el mandato es andar a la facultad, no sé, como ahí el papá italiano diciéndote, vos tenés que ser médico. El deseo también es un mandato. La libertad también es un mandato. De hecho, es el único mandato que le queda.
Hacé lo que quieras, pero hacelo bien.
Sí, pero todo hacelo el tiempo. En serio. Desea, sé exitoso, hacelo en serio. Bueno, triunfá. El deseo es el mandato actual, no solo el mandato de la maternidad, hay un mandato fuertísimo de ser libres. Suena raro, pero si se fijan en la publicidad, todo el tiempo...
Es una obligación.
Tenés que viajar, tenés que esto, tenés que estar bueno, tenés que ponerla o que te la pongan, etc. Es pesado el mandato de la libertad. Miguel es el heredero del mandato de la libertad. Cuando entiende que la familia está primero, logra que la familia se cambie y que la familia le dé bendición sin condiciones y así puede volver al mundo de los vivos. Entonces, ¿cuál es el conflicto de Coco? Perfecto, la familia y el amor de la familia versus el deseo y la vocación. ¿Qué es lo que está diciendo Coco? Que si cuidas a tu familia y no olvidas tu deseo, tu familia va a ser tu aliado más poderoso para conseguir tu deseo. La familia de Coco se transforma en quien le permite a Miguel ser músico. Y esto para mí, y este es el gran hallazgo artístico de, y narrativo de Coco, es que recuérdame, la canción de la Cruz que lo hace súper famoso no es una canción escrita para hacerte famoso. Es una canción de cuna. Es una canción escrita para la hija. Lo que está diciendo Coco es que el arte no se hace pensando en el éxito ni en el mundo, sino en los que te rodean. Y una vez que eso, ese arte es trabajado, sí, puedes ir al mundo. Con todo esto he decidido leerles un texto final para cerrar la columna. Tu vida ya no va a ser la misma. Olvídate de vos. A partir de ahora dejás de ser el protagonista. Cuando iban a ser nuestro hijo, escuchamos todas estas frases. Dijimos que sí, pero en el fondo pensábamos que a nosotros no nos iba a pasar. Después vino el niño, el sismo y las discusiones. ¿Quién se levanta? ¿Quién lo lleva? ¿Quién lo trae? ¿Quién se queda? La cosa se puso muy áspera. Pero decidimos no aceptar. Nos organizamos, repartimos el laburo y pedimos ayuda. Al jardín, a los abuelos, a las niñeras. Tenemos un hijo y lo amamos, pero no vamos a renunciar a lo que nos calienta. A viajar, a salir, a escribir, a tomar, a garchar. No vamos a transformar a nuestro hijo en la excusa de nuestra tibieza. Vamos a vivir la aventura con él. Vamos a ser músicos y vamos a ser zapateros. Vamos a inventar lo nuevo y a darle nuestra ofrenda a los muertos. Vamos a buscar en la tradición el cofre de nuestro deseo. Basta de la madre amarga, irresponsable, y basta del padre forro y aventurero. En esta familia se quedan todos y todos cumplen sus sueños. Vamos a tenerlo todo. Bendición sin condiciones y la familia primero.
Sí, sí. Hay un número telefónico y alguien que pueda hacernos un rebote para enriquecer un diálogo.
Bueno, por Coco me pasó que lloré. Lloré como una hija de puta. Mal. Upa, pero me dio en cierto modo tranquilidad porque dije, bueno, si mi ahijado me promete que me va a recordar después de muerta, voy a seguir viva, al menos en él. Y el hijo de puta no la ve, y estoy como loca. Una oportunidad que tengo, que le recuerdo que la tiene que ver, y quiero que me confirme que va a ser eso, que me va a recordar.
Esa idea es buenísima también. Te morís cuando se muere el último que te recuerda.
Tenés un changüí largo.
Está bien. Está bueno que te regalen esa sensación que compraste. Vos te la llevaste como, era, es así.
Mayna Ginsburg, embajadora del discurso del deseo, y no le gusta mucho. La familia es una cárcel. Que dijiste mucha presión para el niño.
No, para el niño. Recordame si no me voy a morir. Pobre pibe, me da como una presión que le estás poniendo.
Y un poco de presión hay que poner, viejo, si no, no hay familia.
No, pero pará, vos dijiste algo sobre el mandato de la libertad y el deseo que me resulta súper interesante, porque ahora en el que podés seguir el camino de formar una familia o no, o elegir tu vida por afuera de eso, me imagino gente que elige otras sexualidades, o directamente no procrear. Es una decisión de vida, digamos. También puede llevarte ese mandato del deseo por otro camino, digamos. Eso me interesa que lo desarrolles.
Pero, ¿vos decís que el mandato del deseo te puede llevar por un camino copado o también un camino oscuro?
No, todo. Por cualquier camino, digamos. Sí. Pero que puede ser alternativo a lo que es el camino de la familia. Que obviamente todos venimos de alguna familia. Funcional, disfuncional, de un padre y una madre, lo que sea.
De una madre, no sé si de una familia. De una madre.
De una madre seguro.
Seguro. Sí. Pero tiene razón, a mí también me parece un universo a desarrollar esto, el mandato de la libertad. Tenés que ser libre, como si no pudiera elegir otro camino.
Bueno, también me parece que todo el mundo siempre habla de mandatos y de, no, porque te obligan, ya está, nadie te obliga a nada. Querés ser libre, sé libre. Querés tener una familia, tener una familia. Cada uno tiene que elegir lo que mejor le calza y cada camino tendrá sus problemas. Tener familia tiene problemas y estar solo también tiene problemas. Bueno, cada uno elige lo que puede y lo que mejor le funciona.
Claro, pero ahí hay dos polos que son medio una falacia. Sí. Una cosa es estar en familia, otra cosa es estar solo. Puedes no estar solo. Puedes no estar solo aunque no hayas elegido el camino de la familia, digamos. Puedes tener un amor, inclusive. Gente que te quiere mucho.
Claro. Bien, entonces la idea de comunidad.
Sí, también.
Sea cual sea la que vos... La, pero digo, lo que se pierde también... La iglesia viene del latín ecclesia y ecclesia significa asamblea. Uh-huh. En realidad la iglesia era la comunidad. Y entonces el mandato de la libertad, me parece que yo cuando lo, como lo expreso como mandato, es eso que como yo no le doy bola a ninguna comunidad. Bueno, a mí yo creo que no se puede vivir sin comunidad. Se puede vivir sin familia, estoy seguro.
Sí.
Lo que no se puede vivir sin comunidad.
Sí.
Eso es lo que a mí, yo digo, bueno, mirá, no, familia no tenga familia, qué sé yo. Pero la comunidad me parece sí algo necesario.
Lo que pasa es que me parece que en Coco o en tantas otras, pasa de verdad en familias, no es que uno elige, digo, el problema es que la familia no te deja cumplir un deseo, tu vocación. No es que vos querrías elegir una cosa u otra. Si la familia lo deja ir con la música, él lo hace en familia también. El tema es que te prohíben lo único casi que querés hacer.
Perfecto, porque hay que desanudar un conflicto ancestral entre el varón que hacía lo que se le cantaba la pistola y la mujer que se quedaba a sostener la familia. Es verdad que el primer quilombo lo genera la familia. Lo genera el matriarcado encarnado en Imelda y en la abuela. Pero esa la familia como cárcel es culpa de los que exageraron el discurso del deseo. Sí. Como que está todo, viene todo junto y por eso se pudrió en algún momento. Por eso la cárcel, por eso la familia se volvió una cárcel. Porque en algún momento el deseo fue.
Te cuarta la libertad y te obliga a hacer algo que no querés.
Exactamente.
Bueno, acá hay un mensaje de Joaquín Amitrano que dice: soy músico y carpintero.
Sí.
Soltero y sin hijos.
Bien.
Un compañero de banda, casado y con hijos, una vez me dijo: si nos va bien como banda, me voy de la banda. Me pareció un boludo, pero capaz no lo era.
No, está buenísimo el conflicto que encierra, claro, todo lo que dice.
Total. Y porque, o sea, porque no es, no es. Mi texto es un poco fantasioso sobre la idea de, bueno, quiero todo, quiero la familia, pero el éxito, o no el éxito, pero como la pasión por lo que uno hace, eso hace sangrar la familia un poquito, no es fácil.
Tiene un costo.
Tiene costo.
Bueno, también
porque aparte uno... hablamos siempre de. Casi está exacerbada la idea de que no hay modo de tener éxito sin. Ser un obsesivo, un perfeccionista, un insistidor, alguien que no claudica nunca. Si vos te forzás, insistís, vas a terminar teniendo algún tipo de éxito. Y eso le quita tiempo a miles de cosas más.
Bueno, pero lo que dice Coco es que al revés, que no hay éxito si no conectás con la familia. Ya sé que entiendo que es una propuesta medio fantasiosa.
Entiendo lo de la canción. Cuando vos conectaste con la persona que tenés al lado, además, y le escribiste algo sentido, eso puede ser un éxito mundial.
Sí.
Si vos pensás, ¿cómo hago un éxito mundial? Bueno, algunos pueden.
No sé. También hay algo que no pasa en Coco, para hablar al revés, que es esto de las frustraciones que yo tenga de joven, se las traslado a mi hijo en cuanto a yo quería ser músico y no lo fui. Entonces el mandato es al revés, no que haga lo que quiera, sino de insistirle porque haga lo que yo no logré, por lo que yo no hice.
Claro, es... Pero seguro que hay alguna película de Pixar que
maneje eso. Y lo otro que quería traer, una ventana que abro y la cerrás muy rápido, que es un montón de casos que conozco de familias muy freaks, que en esto de la obligación de recordar, muchas veces también está al revés, la obligación de reemplazar. Cuando alguien nace para reemplazar la muerte de otro, ¿entendés? Y ocupar un lugar. El ejemplo claro de esto siempre en la historia es Dalí. Que Dalí nació a partir de viniendo a reemplazar a un hermano que murió muy joven.
Nació el hijo de los padres de Dalí, se llamaba Salvador, y murió. Y al año tuvieron otro hijo y le pusieron encima con la carga ya de ese nombre, Salvador. Y vino a reemplazar al bebé muerto.
Y no es el único caso que conozco, ¿eh?
No.
Quizás un poco más naif lo voy a decir, pero por ejemplo, yo nací y unos meses antes murió mi tía. Entonces, el comentario general de la familia era qué bueno que nació Juan como para traer un poco de alegría a una familia que estaba un poco triste por la muerte de una mujer joven.
Pasa todo el tiempo con el ciclo de vida. Cuando llega un niño es la edad por ahí que muchas veces se van los padres.
Sí, mi tía falleció antes de los 50 años, o sea, de una enfermedad. Entonces, generaba otra cuestión familiar.
Pero por eso la muerte es tan afrodisíaca. Porque, o sea, hay algo de la especie de cuando te enfrentás a la muerte, no sé, a mí me impulsa... No solo como al deseo, a la familia, el amor, o sea, puntualmente al sexo. Como
bueno, al vos cualquier cosa también.
Chernobyl.
Bueno, hablamos de Dalí recién.
Te calentaste viendo Chernobyl.
No, igual también hay una cosa de siempre ver en el otro lo que uno no tiene. Digo, el que tiene la libertad, ve la familia como diciendo, ay, bueno, yo hago lo que quiero, pero mira, los otros están todos enamorados y con hijos y qué sé yo. Y el otro lo ve como vos podés hacer lo que querés y sos libre y ta. Siempre va a pasar eso también.
¿Y quién es el enemigo ahí? Instagram. Yo
tengo un Obvio.
Concepto que me gusta mucho, que es la wikifalta. Ya no hay un mandato vertical de lo que tenemos que hacer. Estamos todos, todo el tiempo, produciendo material social mediático que genera falta y envidia en los demás. Porque nadie tiene todo, entonces todos estamos mostrando algo y todos estamos al mismo tiempo viendo una galería de vidas ajenas que lo único que hacen es remarcar la falta propia. Ya está, se acabó el mandato. Somos nosotros mismos los que estamos como bajando un mandato.
My Zoom, diga. Hola.
Hola, a mí también me parece que Coco habla de un poco de la sabiduría en el no odio, en la sabiduría en el amor. Es decir, a Coco la abandona el padre, nunca sabe si el padre se arrepiente, y sin embargo ella siempre la esperó. Siempre estuvo los brazos abiertos para cuando viniera el padre, a pesar de la cagada que se mandó, que fue que la abandonó. De hecho, se muestra a Coco cuando muere como una persona vieja. El esqueleto es viejo, parece una vieja. Y el padre sigue siendo adolescente, es decir, la sabiduría, la madurez de Coco en la inmadurez del padre.
Bueno, ya tenés gente que habla como vos.
Sí.
Te estás dando cuenta.
Y para mí, vos tenés mucho que ver, pero Pixar ha contribuido en tener una nueva generación que... Pensá las películas de mierda que teníamos cuando éramos chiquitos.
Sí, sí, sí.
Esto es un lujo, realmente.
Era un ratoncito y era un perrito y no pasaba mucho.
Yo quiero análisis de películas de mierda también, ¿eh? En algún momento. Como Cupido motorizado. ¿Qué hay atrás?
Para mí las películas de mierda te dejan un mensaje siempre.
No, pero no de mierda.
Bañeros 3.
Toda película te deja un mensaje.
Uno
puede ser, ¿cómo perdí este tiempo preciado de mi vida?
Es un mensaje.
Puede ser.
Igual el texto que pusiste de Coco, nada que envidiarle al de...
No, casi mamita, me pongo a llorar. Mamita, casi me pongo a llorar cuando aparecía Miguel hablando. Y se le está muriendo el papá.
Se le está muriendo.
Mira
qué loco que digas que es el papá. Porque
papá Héctor.
Pero no es, pero es muy loco porque son todos el padre y la madre.
Sí.
En realidad es el tatarabuelo el que se está muriendo. Coco es la bisabuela. Coco, o sea, es todo lo mismo, no importa. Es un linaje matriarcal rígido.
Los padres son el papá y las madres son las mamás.
Sí, todos. Todos. Y todos encarnan los mismos valores. Y estoy de acuerdo con lo que dijo el señor. Y por eso Coco solo la vemos niña y vieja, es decir, en estados de inocencia pura, como de perdón y de amor. No. Seguro que Coco a los 40 años una bronca tenía por el padre que lo abandonó, pero esa parte no la vemos.
Tiene que estar senil o recién balbuceando alguna palabra.
Senil o bebita, exactamente, porque alguien tiene que estar queriendo al tipo que necesita redención, que se equivocó, que se la mandó, pero bueno, volvé, Héctor, volvé.
Hay un subtema siempre cuando viene Juan, que es como el podio de las películas de Pixar. El otro día sorprendió Fío que ya está acá para hablarnos de las películas de los jueves, los estrenos y las series, porque había posteado su podio de Pixar. Creo que es dificilísimo hacerlo y quedará para otra vez, pero quiero dejar claro que siempre está ese tema de elegir las tres.
Voy a hacer mi podio.
Te iba a preguntar cuál era la próxima.
No tengo idea.
Y si es siempre Pixar, porque la verdad que hablamos de DreamWorks también.
Sí.
Monster para mí es linda para analizar.
Está Monster, no, sí.
Bichos.
Está Bichos.
Bichos para mí.
Que dejaste pendiente que a mí me trataste
Cars
de no
es la
sé
que
qué,
menos
porque...
me gustó.
Sí. Pero yo quiero escuchar el análisis de Cars.
No me gustó tanto Cars,
no me gustó.
Pero...
No, por ahí tiene
el
mucho.
El tema que Cars hay que agarrar las todas.
Sí.
Me tengo que ver bueno, todas.
Las sagas.
No,
son tres.
No vi ninguna más tres. Yo.
No, no.
Pero son tres, son larguísimas.
El malo es el que tiene la energía alternativa. Eso es espectacular. El bueno es el que es combustible.
Claro.
Era el malo.
Me gusta Cars, pero siento que tengo que tener como largo aliento.
Yo chequeando recién las de DreamWorks, porque pensábamos que siempre hablamos más de Pixar que de DreamWorks, hay una que no sé si tiene un buen análisis, pero la voy a tirar igual, que es Madagascar.
Madagascar es increíble.
Sí, a mí me gustó mucho en su momento. No sé en cuanto a un análisis y buscar alguna idea ahí, pero Madagascar...
Si propones, si me asegurás que no vas a poner Quiero mover el bote, hablamos de...
Yo, mira, Madagascar tiene algo muy potente, que es que los animales después, hablando del mandato de la libertad, quieren volver al cautiverio. Como hay en Madagascar, no me acuerdo si es la 2 o la 3.
Sí.
Yo vi un, creo que solo la 1.
No, hay mucho. Mi hijo es fanático, le dice Cascar.
Los nenes, al igual que con Cars, pasa algo que a nosotros quizás no nos pasa. Sí. Cars y Madagascar, que no son las mejores de sus empresas, son como muy
por algo las hicieron
visitadas
y
por
tienen
nenes.
Un público.
Y son de los mejores juguetes también.
Coincidiendo con Diego, Up también.
Sí. Up a mí me...
tiene mucho afuera, digamos. Sí.
Creo que voy a ir con Bichos, que es la única que tiene conflicto de clase.
Che, la parábola comunismo, capitalismo.
Ahí se viene como... Hasta ahora son todos, el tema es el amor y lo vincular. La primera que tiene un fuerte conflicto de clase es Bichos. Y la verdad es que hace un tiempo que no la veo. Quiero ver
es la primera.
Quiero ver qué dice.
De hecho, Bichos se llama A Back Life.
Sí, por eso. es como
un B-Movie también tiene algo de eso.
Una sí. vida de una vida de perros.
Sí, muy buena B-Movie. Sí. Y también es súper filosófica la idea de la muerte. Muere en un día. Es buenísima.
Sí, es hermoso.
Es buenísima. Bueno, Juan Sclar, lo pueden chequear en redes sociales y comprar el libro sobre esta columna. ¿Qué prefieren, amiguitos? ¿Comprárselo a Juan Sclar? ¡Comprárselo a él!
Yo se lo compro
a él. Con descuento se lo compro al escritor a través del site del Cuaderno Azul, que es el taller que hace él.
Elcuadernoazul.com.ar. Ya está la preventa de Ideologías Animadas. El libro no está escrito. Va a estar a fin de año. En diciembre va a estar.
Pero representa esta columna, así que está.
Está, se está haciendo, se está cocinando.
¿Cuántas columnas van? ¿16? Yo te iba a decir 5, te iba a decir otro día, me dijiste 14.
No, ya esta era el número 15, creo.
No se puede creer que vayan 15.
Me dejó una zanahoria por delante, que es la fiesta en diciembre, calorcito. Sí, estoy tomando una birra y yo ya quiero eso.
Gracias, Juan, por sumarte al Team Verano. Te lo agradezco un montón.
Lo estoy vendiendo.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.